En agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre.
Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y estamos en un nuevo programa Historia, Libros y Banderas, aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Hoy tenemos con nosotros a dos invitados, pocas veces lo hacemos, pero ellos son coautores de un libro, son Andrea Insunza y Javier Ortega, ambos periodistas, directores de la productora periodística Un Día en la Vida, y que han publicado recientemente este libro, Enrique Correa, que es una biografía de Enrique Correa, pero como dice el subtítulo, es una biografía sobre el poder, publicado por Catalonia y Universidad Diego Portales este 2025 y que durante varias semanas ha estado entre los más vendidos del país. Andrea, Javier, muchas gracias por acompañarnos aquí en Historia Libre y Bandera.
Muchas gracias a ti.
Y quería partir por una cosa que es de contexto, de investigación, antes de entrar en los temas. ¿Por qué decidieron hacer una historia del poder a través de Enrique Correa, o una biografía de Enrique Correa en que el corazón fuera el tema del poder? Y hay una segunda pregunta que a lo mejor lo consideraron. ¿Tuvieron otros personajes pensados para hacer algo similar y finalmente se decantaron por Enrique Correa, o él era el hombre de principio a fin?
Mira, nosotros partimos con la idea de escribir sobre la influencia del empresariado en la política. Ese era nuestro tema general. Y empezamos a tener las conversaciones que como periodistas tenemos antes de iniciar propiamente tal investigación. En una de esas conversaciones conversamos con alguien que conocía muy bien el mundo del empresariado y nos habló de Enrique Correa como una persona a la que los empresarios escuchaban con mucha atención, le tenían mucho respeto, y que era un eslabón entre ellos y el mundo político. Y me acuerdo perfecto que salimos de esa reunión con Javier y apenas pisamos la vereda, nos miramos y dijimos, vamos a escribir una biografía sobre Enrique Correa.
Eso es.
Así partió esta investigación, que luego se amplió a más temas que el del empresariado y su influencia, que ocupa una parte del libro, pero no todo, digamos.
Claro. ¿Pensaron en alguna otra persona o solo fue empresariado Correa?
No. Inmediatamente
Enrique Correa fue, nos cautivó el tema y el personaje y todo eso.
Además, esta persona nos dijo, él es un personaje de novela.
Es de novela.
Y es de novela.
Vamos a ver alguna de las cosas. La segunda pregunta de contexto es sobre la metodología. Ustedes le explican un poco al principio cómo se hace un libro de investigación periodística. Porque yo he leído otras cosas de ustedes, debo decirle, y lo que más me llama la atención, que uno podría decir, oye, pero es obvio que tiene que ser, es el rigor, como el preguntar por allá, por acá, hasta llegar a tener una respuesta que sea verosímil, creíble. Y eso significa, no sé, decenas, sino más, entrevistas, procesamiento de datos, revisión de fuentes primarias, revisión de bibliografía. ¿Cómo se hace un libro así?
Primero, el tema de del método, ¿ya? Lo que hacemos nosotros es partir desde lo que llamamos círculos concéntricos, desde afuera hacia adentro, partiendo desde las fuentes menos comprometidas con el personaje, con la historia. En este caso son los especialistas o son testigos más lejanos, para ir entrando poco a poco hasta llegar al personaje principal, hasta sus aliados y testigos más directos. ¿Por qué? Porque así nos aseguramos de que, en este caso, investigando a los poderosos, a un poderoso, que él no tenga el control de la investigación, sino que la investigación se rija por criterios estrictamente periodísticos. Y en ese sentido, una biografía independiente, periodística como esta, no tiene que ver con que le guste o no al biografiado, sino que tiene que ver con un método que usamos nosotros desde principio a fin. Eso es respecto del método. Ahora hay una cosa que también es bien importante respecto del enfoque que usamos con la Andrea, que es básicamente la reconstrucción de hechos. Si nosotros nos centramos en la reconstrucción de hechos más que en la recopilación de impresiones y de opiniones de los entrevistados, tenemos un texto que fluye y que la reconstrucción de lo que hacen los personajes habla de los personajes. No tenemos que nosotros que calificarlos ni enjuiciarlos. Los personajes se mueven y van mostrándose casi como una novela.
Además, nosotros levantamos primero el archivo de prensa, lo ordenamos cronológicamente, vamos viendo en esa línea de tiempo donde hay lo que llamamos nudos dramáticos, o sea, donde hay cuestiones que son muy importantes de resolver y de contar bien, y luego donde hay vacíos, y por lo tanto donde tenemos que ir a completar y hacer más preguntas. Tratamos siempre de recopilar material que no se conozca, en este caso documentos inéditos. En el caso de esta investigación logramos tener documentos inéditos de discusión política del mapa obrero campesino durante varios años de la dictadura, y también correspondencia, entre ellas algunas cartas del propio Enrique Correa que tenían guardadas afortunadamente personas que tuvieron acceso a ese material. Y lo otro que hicimos en este libro, que fue un esfuerzo mayor, es que viajamos a Ovalle, que es el pueblo de origen de Correa.
Sí.
Fuimos a Buenos Aires, donde estaba la viuda de Rodrigo Ambrosio y también otros ex militantes del MAPU, a Berlín y a Roma.
Ya.
Y entonces con eso logramos llegar a casi 200 entrevistados.
Berlín y Roma, lugares claves del exilio chileno.
Así es.
Vamos al personaje. Ustedes ya lo anunciaron, Ovalle. ¿Quién era este joven Enrique Correa? Porque si uno lo pone en perspectiva, no se habría pensado a los 8, 10, 12 años de vida que iba a ser un personaje tan relevante en la política chilena. Y lo segundo, pensando en los jóvenes que ven, para la gente de mi generación, ustedes son un poco más jóvenes, pero la gente de mi generación, Enrique Correa lo veíamos casi todos los días en televisión.
Sí.
La gente, qué sé yo, sub-30, no tiene por qué saber quién es Enrique Correa.
Enrique Correa es un joven, bueno, de provincia, una de las grandes influencias desde siempre fue su madre, que lo adoraba, y él adoraba a su mamá. Su madre, Loreto Ríos, le inculcó desde pequeño una gran fe católica, ¿ya? Que eso marca al pequeño Enrique Correa, y con un énfasis en la doctrina social de la Iglesia, ¿ya? Y eso es muy relevante para Correa. Es una familia de clase media baja, y Correa desde pequeño aprendió a leer muy rápido, y desde pequeño Correa despunta como un joven muy inquieto, un muchacho muy inquieto, y que se le daba muy fácilmente el estudio. Era un muy popular, no solamente entre los jóvenes estudiosos, sino que también los más desordenados. Tenía como un liderazgo transversal. Una de sus dificultades, sí, es que era tartamudo cuando chico. Y él, como hablaba muy rápido, tuvo que ir puliendo eso, y en parte lo pulió con que le gustaba mucho la poesía. Él declamaba poesía en público.
¿Recitaba memoria?
Sí, claro, y poesías largas. Y lo que dicen los amigos de Ovalle es que eso lo ayudó a ir puliendo esa tartamudez que fue una de sus primeras dificultades en política, porque estamos hablando de una época en que ser un buen tribuno, un buen orador, era muy importante en esos tiempos. Y Correa no era un buen orador porque tenía todavía esos resabios de la tartamudez infantil.
Hay otra cuestión interesante de la infancia de Correa, y es que vive en este pueblo, en Ovalle, donde hay como dos fuerzas vivas que son muy importantes. Una es la Iglesia Católica, que para él es muy importante. Él va a la parroquia, él es parte de la Juventud de Estudiantes Católicos, y luego, de hecho, muy temprano milita en la Juventud Demócrata Cristiana, y luego está el radicalismo, ¿no? Su padre era masón, él no es tan cercano con su padre, no tiene la relación de adoración y cercanía que tiene con su madre. Entonces, vive en una época en que están estas dos fuerzas, y de pronto empieza a despuntar también el socialismo. De hecho, su primo, Germán Correa, que llega a ser ministro del gobierno de Elwin, igual que Enrique Correa, milita en el Partido Socialista.
En Transporte y Telecomunicaciones.
Así es. Y ellos se juntan los veranos a discutir por qué uno es demócrata cristiano y por qué el otro es socialista, y dedican muchas horas con mucha pasión a tratar de convencerse el uno al otro, digamos, de ir a militar al partido con el que se sienten más identificados. Ahora, Correa vive esta cuestión interiormente. Él va al seminario, está un año en seminario ya en su adolescencia.
Y, seminario de formación de sacerdotes.
Así es. Sí. Y al año, Christian Precht le dice que en realidad tiene que dejar el seminario porque evidentemente lo suyo es la política. O sea, Correa es un político desde muy temprano.
Ahora, en eso que es temprano, tiene dos cosas relevantes, muy relevantes. Uno es que fue presidente de la Juventud Demócrata Cristiana, una juventud bastante marxistizada. Y luego fue uno de los fundadores del MAPU, que se suma a la Unidad Popular, pero que tiene relevancia de los 90 en adelante largamente.
Sí. Bueno, Enrique Correa llega acá a Santiago después de que deja el seminario, y él ya desde los 12 años milita en la JDC Novalle, y en Santiago, y cuando viene a Santiago lo hace porque quiere dedicarse a la política de manera profesional. Si lo va a hacer, no puede quedarse en Novalle, ¿ya? Viene acá a Santiago, estudia filosofía en la Universidad Católica de Chile, y ahí se sumerge en la JDC y en la vida partidista de ese estamento, y él se alinea desde un principio con el sector más izquierdista de la JDC, ¿ya? Donde no era un sector muy articulado, ¿va? Era un sector amplio, vasto, que tenía fuerza la JDC, pero que en el partido no tenía tenía un proyecto tan fuerte y tan homogéneo como el que sí tenía el freísmo, el oficialismo. Y él se acerca a estos sectores desafectos, que son grupos que no comparten la línea oficial de Frei Montalva, quieren ir más rápido, quieren aliarse con los socialistas y los comunistas, pero este sector no es tan importante hasta que llega Rodrigo Ambrosio, que es una persona muy relevante para Enrique Correa.
Y para toda una generación. Sí. Andrea, te quería preguntar por el exilio de Correa, porque tenemos la Juventud Cristiana, el MAPU, pero el 11 de septiembre todos estos sueños juveniles se quiebran abruptamente por la intervención militar, y él sale a un exilio que es bastante curioso, porque está en la Unión Soviética, en Alemania Oriental, en Roma, vuelve clandestino a Chile.
Así es.
Nuevamente de novela.
Así es. Y Correa, inmediatamente después del golpe de Estado, tiene que pasar a la clandestinidad, porque pese a que el MAPU Obrero Campesino en ese minuto era un partido muy joven, Correa era de los cuadros más conocidos de ese partido, y además era una persona que tenía sobrepeso, que tenía cejas gruesas, labios gruesos, era muy reconocible. Entonces pasa a la clandestinidad muy pronto, a fines de ese año, se asila en la Embajada de Perú, va a Cuba, en Cuba está algún tiempo, y ahí se le da su primera misión en el extranjero, que es instalarse como encargado del MAPU Obrero Campesino en Moscú. Eso es bien curioso, porque en Moscú se instala el Partido Comunista, pero los soviéticos reciben al MAPU como un partido amigo, digamos, no hermano, pero amigo, justamente por la cercanía que en ese minuto existía entre el Partido Comunista y el MAPU Obrero Campesino. Después Correa, al año más o menos, se viene a Chile, está acá como un año y tiene que volver al exilio, y esta vez se instala en la República Democrática Alemana como encargado del MAPU en ese país. Y sin embargo, el MAPU siempre tiene su centro principal en el exilio en Roma. Entonces esa es una ciudad que Correa visita cada cierto tiempo. en Roma es donde empieza la reflexión o parte de la reflexión de la renovación del socialismo en Europa y en el mapa es particularmente importante porque en Roma están sus principales dirigentes en el exilio. Esa reflexión...
En Roma se daba más el diálogo cristiano-marxista.
Absolutamente, o sea, y el eurocomunismo era...
Leighton,
exacto. Y además, en Italia, ¿no? El Partido Comunista Italiano hace su propia reflexión, está el eurocomunismo al alza, esto influye mucho a Vieragallo, mucho a Insulza, también a Gasmuri, que durante un tiempo tiene que salir al exilio. Gasmuri siempre está acá, el Mapu Obrero Campesino es el único partido que tiene a su dirección siempre en Chile durante la dictadura, pero hay momentos en que la seguridad de Gasmuri está más en riesgo y sale durante un tiempo. Correa se demora más en renovarse que el resto, en parte porque él, cuando sale, realmente cree que la Unión Soviética es el futuro, digamos, es la máxima aspiración, y además le gustan esos lugares. Yona, que es un gran amigo de él, Ismael Yona, y que se encuentra con él en algunos de estos lugares porque también es dirigente del MAPU en el exilio, cuenta que a Correa le gustaba la vida en Moscú y le gustaba la vida en la RDA, digamos. Él se va desencantando más lentamente, pero tiene su quiebre con los socialismos reales también, aunque a una velocidad más lenta. Y en inicios de los 80.
Pero lo que van a entender ustedes es que llega más lejos en esa renovación.
Efectivamente, efectivamente. Ahora, a principios de los 80, él se viene a Chile clandestino nuevamente. Y ahí ya se instala acá. Y ahí empieza otra historia que va a cruzar un poco su propia reflexión renovadora con lo que encuentra acá en Chile, digamos. Y va a ser clave para lo que viene.
Vamos a ver esa historia a la vuelta de un pequeño alto. Estamos conversando con Andrea Insunza y Javier Ortega en esta biografía sobre el poder de Enrique Correa, un libro que yo me lo leí en muy pocos días porque pese a ser bastante corto, es un libro muy bien escrito y que se lee de un tirón. Volvemos de inmediato aquí en Historia, Libros y Banderas.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos aquí en Historia, Libros y Banderas en esta conversación con Andrea Insunza y Javier Ortega, la biografía sobre Enrique Correa. La década de 1980, Javier, fue decisiva. Él ya estaba en Chile. Tiene una cosa rara, así que le levantan el exilio, pero estaba en Chile.
Sí.
Y su vínculo es fundamentalmente doble, sectores populares e Iglesia Católica. Cuéntanos un poco eso.
Bueno, Enrique Correa llega en algún momento de fines de 1981 a Chile, vuelve clandestino, con otra identidad, obviamente arriesgando la vida, ¿ya? Y él se vincula con la Iglesia Católica de base, popular, y vive protegido por sus curas obreros con una identidad falsa. Y vive muy pobremente. En ese momento el Mapu Obrero y Campesino se está convirtiendo en un partido ya casi irrelevante, tiene muy pocos recursos, y Correa vive muy pobremente. En algunas cartas que nosotros rescatamos, Correa pide recursos porque dice que no tiene para comer, ya... pero de verdad muy pobre. Y él se vincula al mundo popular, pero llega justo en un momento en que ese mundo en el que llega al que aterriza Correa se va a convertir en muy importante. Porque hasta ese momento, la única organización que le puede plantar cara a Pinochet, lo puede desafiar, es la Iglesia Católica, empeñada por reconstruir el movimiento sindical. ¿Ya? Y además, muy vinculada al mundo popular, ¿ya? Y justo cuando llega Enrique Correa, empieza la crisis económica, que va a dar paso a las protestas que sorprenden en abril, mayo de 1983 a Pinochet y al régimen, y inauguran un nuevo momento político. Y Correa está justo donde había que estar. O sea, haciendo clases de marxismo en los sectores populares, con la Iglesia Católica y sus curas obreros. O sea, también hay en la vida de Enrique Correa también hay una suerte, varios golpes de suerte, y uno de los más llamativos es ese, llegar justo al momento preciso a Chile. Pero también el talento de él tiene que ver con que convertir esos golpes de suerte en oportunidades.
Ahora, hay un segundo golpe que es que se convierte a fines de esa década en el socialista más cercano a Elwin. Y eso también es mezcla de golpe de suerte con aprovechamiento de oportunidades.
Sí, bueno, hay que decir que una de las cosas que nosotros no sospechábamos de esta biografía cuando partimos era que cuenta muy bien los encuentros y rupturas entre dos mundos, entre el mundo de los cristianos llamados entre paréntesis progresistas y el mundo laico socialista, ¿ya? Y eso está muy bien contado en la relación entre Patricio Elwin y Enrique Correa. El Patricio Elwin llega a los, cuando Correa tiene como 12 años, a Ovalle y a dar un discurso en 1958, y Correa, que es un niño, queda deslumbrado por este presidente de un partido que se llama la Democracia Cristiana, y acepta ir a hablar a su parroquia y se toma un refresco con él y con otro compañero, y Correa así ya está en llamas, ¿ya? Y después, cuando Correa va a Santiago y se izquierdiza rápidamente y está provocando la ruptura de la JDC con Rodrigo Ambrosio, su gran rival es Patricio Elwin, que en un momento,
que era el más freísta de los freístas.
El más freísta de los freístas. Y en un momento tienen ellos un encontrón, y él le dice, porque Correa había dado unas declaraciones que son hijos de Vietnam, del Black Power, son hijos de los astronautas, ¿ya? Y Elwin le dice, de allá son hijos del Viet Cong, le dice así. Y Correa le responde ya a su gran inspiración, es su rival, le dice, yo soy hijo de una parroquia de Ovalle. Y después de todo eso, cuando Correa llega a Chile y ya su proceso por crear un movimiento popular, un partido popular anclado, donde se reencuentren estas dos fuerzas que él contribuyó a dividir, que son los progresistas cristianos más los laicos socialistas, cuando eso fracasa, Correa empieza a trabajar por la campaña del no y se encuentra con Patricio Elwin, y Patricio Elwin le dice, yo a usted lo conozco. Y le dice, yo soy Enrique Correa. Pero si no habíamos peleado tanto y se dan un abrazo, es todo súper simbólico. En el no se reencuentran esos dos mundos.
Sí, claro.
Y Correa y Patricio Elwin, bueno, y Correa se pone a disposición completamente de Patricio Elwin, el más elwinista de los izquierdistas.
Y se va a notar en el gobierno. Estamos conversando con Andrea Insunza y Javier Ortega, Enrique Correa, una biografía sobre el poder. Andrea, te quería preguntar precisamente por las consecuencias, no solo de ese encuentro, sino del cambio que se produce en Chile. En 1989 Patricio Elwin ganó las elecciones con apoyo socialista y demócrata cristiano. Llega presidente de Chile, pero le piden a Correa ser ministro secretario general de gobierno, vocero. Dos cosas ahí. Primero, él se niega un poco, dice que es medio tartamudo lo que se estaba comentando acá. Pero lo segundo es que es harto más que vocero. Es como,
Así es
vocero, es segundo piso, es bombero, se dedica a apagar incendios, es nexo con el ejército. O sea, realmente es una figura que va abarcando mucho de la política del momento.
Así es. Bueno, ahí es donde se nota el talento de Correa. La primera cuestión que hay que entender es que Correa es una persona que pone en marcha, ¿no?, las estrategias que pueden trazar personas como Ricardo Benninger, que era el gran estratega del gobierno de Elwin y que hace una dupla muy importante con Correa. Correa es la persona que hace realidad, provoca hechos políticos o evita crisis. Porque es una persona que está trabajando desde primera hora de la mañana, sosteniendo todo tipo de conversaciones, generando encuentros, evitando desacuerdos, etcétera. Ahora, Correa es también un hombre que empieza a militar muy tarde en el Partido Socialista. Él, como trata de armar su propio partido, se demora mucho. Recién en diciembre del 89, después de que Elwin es electo, él entra a militar al Partido Socialista. Y sin embargo, Elwin lo elige como el izquierdista de su equipo político. Y nosotros creemos que eso lo hace, uno, porque se conocen, dos, por la relación que Correa ha entablado con Benninger, pero tres, porque Correa es un hombre que conoce la Democracia Cristiana, conoce a los socialistas, conoce a los comunistas, es muy cercano a la familia Allende y al mundo de los derechos humanos. Entonces, es una persona que le da la seguridad a Elwin de que va a tener cubierto, por decirlo de alguna manera, el flanco izquierdo. Lo que es novedoso, lo que no se esperaba en este diseño, es que Correa se hace amigo del general Ballerino, que es el asesor político, digamos, de Pinochet. Establece una relación bastante temprano porque Ballerino tiene con Correa un gesto de civilidad, digamos, después de que Cristian Labé, que es el vocero, lo trata muy mal en una reunión que tienen para hacer como el ponerse al día sobre el ministerio. Entonces Ballerino le tiende esta mano a Correa y se empieza a entender, y esto hace que Correa se va a transformar en un interlocutor informal del ejército, paralelo al ministro de defensa, que es Patricio Rojas, y que tiene un estilo mucho más estricto y parco, mala y duro
con el ejército.
Exactamente. Ahora, de Correa se ha construido, digamos, la imagen de que fue un gran negociador, cuestión que en parte es cierta, pero nosotros que pensamos que no nos íbamos a encontrar con grandes sorpresas en este capítulo, porque es un capítulo muy visitado de nuestra historia, encontramos que hay documentos de esa época de la Secretaría General de la Presidencia que hace una lectura bastante crítica del rol que finalmente tiene Correa en el ejercicio Enlace, que es el primer ejercicio militar durante el gobierno de Elwin, ¿no? Cuando Pinochet quiere poner fin a la investigación sobre los pinocheques que afecta a su hijo, y Pinochet hace llegar el recado de que está dispuesto a dejar la comandancia en jefe antes de su periodo legal. Y curiosamente, Correa cree que eso puede ser cierto. A Correa le llega el recado por Ballerino, por cierto, y él pica. Y al final comete un error, porque Pinochet no está dispuesto a eso, realmente.
No conversa nunca más el tema, se baja el tema.
Exactamente, hace como que nunca lo ha propuesto, digamos.
Y Correa,
exacto, pero es Correa el que arrastra al gobierno una crisis, digamos, involucra al presidente, y luego de hecho la Secretaría General de la Presidencia vuelve a poner sobre la mesa la regla de que el diálogo con el ejército debe ser puramente institucional y no tener diálogos políticos, digamos, negociaciones políticas. Ahora, después viene el boinazo, cuando el 93, cuando Elwin está en su gira fuera de Chile, y está Enrique Krauss de vicepresidente.
Está fuera de Chile también.
También. Entonces está Krauss de vicepresidente, está Correa de ministro del Interior subrogante. Nuevamente Pinochet saca a los militares a la calle, nuevamente por los pinocheques, y Correa con Krauss van a la casa de Ballerino a negociar con Pinochet, cosa que a Elwin lo indigna, porque nuevamente contradice lo que el gobierno está tratando de hacer, que es que el poder civil esté, o al menos aparezca, por sobre el poder militar en un gobierno en donde realmente eso se está recién recalibrando. Ellos saben que llegan al gobierno con el poder formal, pero que todavía no tienen el poder real, digamos. Una última cosa sobre Correa en ese periodo. Correa maneja los fondos reservados del gobierno, que en ese periodo aumentan. Es lógico, porque en esa época los partidos todavía están proscritos, recién empiezan su legalización. Entonces, esta es una fuente de recursos para los partidos, para los sindicatos, para una serie de actividades que no contaban con financiamiento de ningún tipo en ese minuto, porque el financiamiento internacional termina en la medida en que la dictadura termina. Nosotros creemos que ese es una cuestión muy importante para entender lo que Correa va a hacer después, en el sentido de que él aprende ahí que el dinero construye o puede construir poder político.
Una consulta que aparece en distintos lugares de la biografía. ¿Ustedes tienen una imagen de qué es lo que era ideológicamente Correa en 1990-94? Porque no es fácil, era, llamémoslo así, un cristiano de avanzada, un cristiano de izquierda, siendo demócrata cristiano. Después es un cristiano marxista en el MAPU. En el exterior está en los debates de la renovación socialista y de la convergencia. El año 90 es un socialista reciente, como tú dijiste, pero es un socialista distinto al pre-73. Es un socialista que cree que el futuro es con la democracia cristiana y dentro de la economía de mercado y la democracia política.
Él se compra muy rápidamente el diseño pragmático y dirigido a mantener los equilibrios macroeconómicos y el crecimiento económico a toda costa de Edgardo Benninger. Hay una cosa que es bien relevante, es que Correa, desde que nace a la vida política a los 12 años, y sobre todo se nota que cuando se convierte en el segundo de Rodrigo Ambrosio, Correa es un político de la trastienda, un muy buen segundo a bordo, que hace cosas, que le encargan cosas y las hace a la mil maravillas, las transforma en hechos políticos, ¿ya? Y eso se nota mucho con Rodrigo Ambrosio, porque él se pone a disposición de liderazgos a los que él les reconoce que son superiores a él, pero los encargos que hace los transforma en hechos políticos muy relevantes, ¿ya? Es un gran segundo a bordo. Y tanto le acomoda que cuando muere Rodrigo Ambrosio, el año 72, 1972, en un accidente de tránsito, a los 32 años, que es una tragedia para el MAPU, ¿ya? Se juntan el núcleo de dirección del MAPU, obrero y campesino, y dice, y Gamuri le dice, tú tienes que ser tienes que asumir
el nuevo.
Enrique, tú tienes que asumir. Y Correa dice, yo no sirvo para primero, yo sirvo para segundo. Y cuando él asume como secretario general de gobierno, Elwin le pone fin a ese perfil de político de la trastienda, hombre detrás del trono, ¿ya? Y ahí lo conocen los poderes fácticos. Correa tiene que salir a la luz, tiene que inventar su personaje, porque el personaje que el ministro secretario general de gobierno no es Enrique Correa en privado, obviamente.
Que incluye hasta un cambio de pinta.
Por supuesto.
Chaquete, corbata, la barba más arreglada.
Sí. Y Correa ahí deja la trastienda, se convierte en alguien conocido, y lo conocen y empiezan a valorarlos los poderes fácticos, la derecha, el empresariado, el ejército. Y ahí surge el Correa que nosotros conocemos ahora.
Perfecto. Vamos a hacer nuestro último alto y volvemos de inmediato a seguir conversando con Andrés Insunza y Javier Ortega. Enrique Correa, una biografía sobre el poder, libro que ya está en las principales librerías del país y que lo pueden comprar, leer con provecho en las vacaciones de invierno o el segundo semestre de este año. Volvemos de inmediato aquí en Historia, Libros y Banderas.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos aquí en Historia, Libros y Banderas, en esta conversación con Javier Ortega y Andrea Insunza, del libro que ellos publicaron recientemente, Enrique Correa, una biografía sobre el poder, publicado por Catalonia y por Universidad Diego Portales, Escuela de Periodismo. En la última parte del gobierno se produce una especie de vacío o algún mayor distanciamiento entre Elwin y Correa. Ustedes insinúan o dicen derechamente que Correa además está pensando qué viene después. O sea, el año 94 se acaba el gobierno y va a asumir Eduardo Frei Ruiz-Tagle. que no es que no le perdone, pero ve con distancia a Correa porque fue un algunista de la primera hora en esta discusión que hubo en el 89 para la candidatura presidencial. ¿Cómo ven ustedes esa etapa de Correa que cierra un ciclo en la práctica en la vida de él?
Bueno, Correa quiere seguir dedicado a la política. Entonces, cuando ya viene el cierre del gobierno de Elwin, él hace gesto hacia la izquierda, que es el sector con el que más dificultades ha tenido durante el gobierno, porque ha tenido que explicar muchas veces por qué se hacen las cosas de una manera más conservadora, digamos, que lo que el Partido Socialista hubiese querido. Él dice, declara, que quiere presidir el Partido Socialista y dice que quiere ser senador. Pero justamente porque él es un militante más tardío del Partido Socialista, no hay espacio para Correa para que tenga un cargo partidario o para que tenga un cupo parlamentario. Entonces, Correa tiene que empezar a hacerse la idea de que no va a poder cumplir ninguna de esas dos aspiraciones. Hay un último intento de que sea nombrado senador designado, pero el presidente Frei decide no hacerlo por cuestiones de índole personal, digamos. Y Correa, sin haberlo planificado, termina empezando una carrera de consultor y finalmente de lobista, que es a lo que se va a dedicar toda la segunda parte de su vida. Y eso ocurre porque los empresarios, como decía Javier, empiezan a valorar el talento de esta persona, y es Andrónico Luksic padre quien lo invita a trabajar con él por ahí por el año 96. Correa no quiere ir a trabajar a la empresa, no al grupo Luksic, arma su propia consultora y empieza a jugar dos roles. Uno es el de consejero de grandes empresarios, él personalmente aconsejando a algunos grandes empresarios que quieren escucharlo a él y a otros. Él no es necesariamente el único, digamos. Y el lobista y el manejador de crisis con las dos alas de su empresa.
Javier,
yo quería agregar una cosa aquí. Es que una de las gracias de esta biografía no oficial es que separa la paja del trigo, porque Enrique Correa ha sabido rodear de mito buena parte de su trayectoria. Ya en la dos entrevistas al año, una a la tercera, un Mercurio, habla de su trayectoria, y hay cosas que él ha ido como acomodando. Y un ejemplo muy bueno del relato que él pretende construir sobre sí mismo es que él hace la relectura de que después de dejar el gobierno de Elwin, él deja la política porque siente que ya no podía tocar más arriba, que el Zenit ya no podía ser algo más importante que haber sido ministro estrella del primer gobierno democrático a las órdenes del presidente Elwin. Y dice, no, ya era eso, ya no podía haber algo más importante, por lo tanto, me retiré. Lo ha dicho en varias entrevistas, y eso no es así.
¿Y ¿Cuál es tu versión?
Es la que dice la Andrea, que él intenta.
Pero no le resulta.
No le resulta. No. No es que no quiera seguir en política. Él quiere seguir en política, pero no le resulta. Así, esos son los hechos.
Ahora, una cosa, yo no sé cuáles son, si pudieran hacer una síntesis de las gracias de Correa, pero a mí me ha impresionado, yo lo entrevisté hace poco en un programa sobre historia de los 30 años. Y a mí me impresiona la capacidad analítica que tiene para sintetizar en dos o tres ideas, sí, un proceso de larga duración. No sé cómo ven ustedes.
Esa es una descripción que nos topamos desde políticos que lo conocieron en la JDC, que militaron con él en los dos MAPU, que estuvieron con él en el gobierno de Elwin, y también entre gente, empresarios, ejecutivos de grandes empresas que han asistido, por ejemplo, a reuniones de directorio a las que Correa va invitado, y que quedan impresionados con dos cuestiones. Una, con que en general él escucha, hasta que todo el mundo ha hablado y entonces sintetiza.
Y lo dice, sintetiza perfecto.
Perfecto. Dice lo que el resto no supo decir, él lo hace, digamos. Esa es una cuestión que nosotros nos topamos con harta constancia y que ocurre. Y lo otro es cuando él hace sus exposiciones sobre el escenario político, y hasta hace un par de años todavía generaba impresión, digamos, ¿no? Su capacidad de ver más adelante. Nosotros nos topamos, por ejemplo, con un ejemplo en su consejería de grande empresario. Muy temprano, uno de los empresarios a los que asesora es Álvaro Sallé. Y muy temprano, cuando Sallé es propietario de una de las principales AFP chilenas,
de Provida,
Correa le dice, este va a ser un negocio que va a tener problemas, porque se va a cuestionar el modelo, cómo se sustenta, y se lo va a reformar. Tarde o temprano se lo va a reformar. Y Sallé vende Provida en buena parte por este consejo que escucha de Correa, que visualiza esto muchos años antes de que efectivamente
se produzca. Cuando uno mira a los empresarios que recurren a Correa, sea en su primera empresa o después en Imaginación, ¿qué buscan ellos en él? Pues yo una cosa que veo es el análisis. Pero no solo eso, ustedes dejan claro que también buscan estar cerca de una persona que está cerca del poder político.
Sí, por supuesto. Ellos buscan que alguien les ayude a tomar decisiones de negocio. Enrique Correa es un gran seductor, es muy buen conversador, pero los grandes empresarios que toman los servicios de Consigliere y de Enrique Correa no lo hacen porque sea simpático ni porque les ponga mucha atención, es porque él maneja los puntos, él tiene las miradas donde ellos tienen puntos ciegos, porque él se vincula con mundos ajenos a los negocios, pero que te ayudan a recoger insumos para tomar decisiones de negocio. Eso es lo que hace Enrique Correa, y como es un gran conversador y en general, no vamos a generalizar, pero en general el empresariado chileno no es muy bueno para leer, ¿ya? Como es un gran conversador, él te puede entregar análisis muy buenos de esa manera, conversando y sobre todo escuchando, porque Correa pregunta mucho y después sugiere, plantea, pero primero escucha. Eso es una constante, como lo dice Andrea.
Además, Correa, porque es parte de la generación que recuperó la democracia y que puso en marcha la transición a la democracia, conoce a todos los futuros gobernantes de la Concertación, al menos de cerca, a Elwin, con el que trabajó, a Frei, a Lagos. Conoce a 200 o 300 funcionarios que él mismo con Benninger se preocupan de buscar para ocupar la segunda o tercera línea de mando del gobierno de Elwin, y que van a ser todas personas que siguen vinculadas o trabajando como autoridades de los gobiernos que siguen o vinculadas a ese mundo. Entonces, él maneja muy buena información y entiende muy bien cómo funciona el aparato del Estado en democracia, que es un cambio muy importante para el mundo empresarial, y un cambio que se va profundizando con los años.
¿Hay algún ejemplo de tema, caso, encargo que le haya llegado a Enrique Correa en que él haya sido particularmente exitoso? Sí. Y como contrapartida, ¿hay alguno en que su visión de lo que estaba pasando o su decisión falló?
Yo puedo dar el ejemplo exitoso, que es el caso Platas Políticas. Cuando estalla en la segunda mitad del 2014, pero sus esquirlas ya se empiezan a expandir en los primeros meses de 2015. Enrique Correa es de los que contribuye a apagar ese incendio, porque está en los dos lados de la crisis. Está primero asesorando a Penta y a SQM, tanto él como Imaginación, ¿ya? Y por el otro lado es cercano y está asesorando a varios de los políticos que recibieron esos pagos ilícitos, entre ellos el ministro del Interior de Michelle Bachelet II, Rodrigo Peña Hilillo, que estuvo en la precampaña de Michelle Bachelet, y ahí SQM y otra, entre otras empresas, donaron dinero. Lo que hace Enrique Correa durante esa crisis es asesorar diariamente a Rodrigo Peña Hilillo en momentos en que el ministro está haciendo presionando de una manera salvaje a Impuestos Internos para que no presente las querellas que hacen a los fiscales seguir avanzando en la investigación. Y además asesora a Rodrigo Peña Hilillo cuando él está impulsando solapadamente una ley de una ley de indulto que no tiene ese nombre en el Congreso, para que la entrega de boletas ideológicamente falsas, o sea, sea un delito. Por lo tanto, todo lo que pasó antes no es delito.
Más que un caso que los hay que muestren dónde Correa tropieza, nosotros lo que vemos es que Correa se dedica a una actividad que hoy día está más golpeada. El lobby no tiene buena fama hoy día. Él es la cara del lobby, por lo tanto, esa mala imagen, digamos, lo afecta a él. Pero además, esta es una industria que se ha vuelto más competitiva, que justamente por la mala fama que ha empezado a tener en una época en donde se ha pedido más transparencia, y las empresas han empezado a internalizar o han decidido descargar en sus gremios, han formado gremios para eso. Entonces lo que vemos es que él está más desafiado, digamos, en su actuar, y por lo tanto su influencia está más desafiada que antes, cuando, te estoy diciendo, toda la década de 2000, la mitad de la, hasta 2015 por lo menos, digamos, si una empresa no tenía contratada a Enrique Correa, estaba equivocada, digamos, ¿no? Esa es una de las cuestiones que nos dicen en la investigación. Todo el mundo tenía contratado a Correa en ese minuto. Hoy día ya no es tan indispensable como lo fue. Y por otro lado también pasa que Correa tiene 79 años. Y él siempre fue más chico que las personas con las que hacía política. Esa es una generación que empieza a retirarse, digamos. Y ya algunos están completamente retirados, otros van en camino, pero es una generación que
está en la etapa final.
Que está en su etapa final. Y por lo tanto, y él no ha construido eso tanto en la derecha como en la izquierda, además, ¿no? En la UDI, digamos, las personas con las que él tenía cercanía son personas que ya no están al mando. Y él no ha construido o no ha podido construir relaciones tan afiatadas con las generaciones de recambio. Y lo mismo ha pasado en el mundo empresarial, donde no ha heredado las relaciones que ha tenido con los patriarcas de ciertos grupos, digamos, a la segunda generación. Entonces, hoy día vemos su influencia mucho más desafiada que antes. No está en el punto más alto, siendo todavía una persona que es escuchada y que sigue jugando un rol, digamos. Pero no está en el punto más alto en el que llegó, el que llegó a ocupar.
Javier, estamos llegando al final del programa y te quiero pedir una recomendación de libro, que lo hacemos con todos nuestros invitados, y luego Andrea exactamente lo mismo.
Bueno, es un libro que ya tiene bastantes años, pero está entre mis favoritos y siempre lo recomiendo. Es Anatomía de un Instante, de
Javier Cercas.
Javier Cercas.
Un librazo.
Magistralmente escrito y
un libro sin género, pues es novela, es investigación periodística, claro. Es libro de historia,
es como un crossover. Y lo que me gusta es que concentra, como su título lo dice, concentra en unos pocos segundos la transición política española, en un comportamiento de Adolfo Suárez en un momento crucial de nacimiento de esa democracia, que no voy a decir nada más, pero
yo les digo una cosa: el 23F, para que se entusiasme, pues, gran, gran libro.
Muy buen libro.
Además, Cerca de una escritora.
Sí, muy bueno.
Y yo voy a recomendar Volver la Vista Atrás, de Juan Gabriel Vázquez.
Ya, Gran escritor colombiano.
Gran escritor colombiano, un tremendo libro.
Está viviendo en París.
Sí, que está escrito como novelado, pero en realidad cuenta una historia real, extraordinaria, y que sirve mucho para entender la historia colombiana.
Pero dos excelentes libros. Le sumo uno yo. Enrique Correa, una biografía sobre el poder, de nuestros invitados de hoy, Andrea Insunza y Javier Ortega. No saben cómo les agradezco que se hayan dado el tiempo para venir a nuestro programa.
Gracias a ti, Alejandro.
Y nos seguiremos viendo, porque ustedes son muy productivos, así que ya nos veremos. Ustedes no se vayan, porque ya viene mi recomendación de libros, como cada semana, en Historia, Libros y Banderas, aquí en Agricultura TV y Radio Agricultura. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y esta semana en Historia, Libros y Banderas queremos recomendar este libro de Luz María Díaz de Valdés, Bendecir la Revolución, Cristianismo de Izquierda en Chile, 1957-1973. Esta obra, publicada por Ediciones UC, procura explicar los cambios que vivió la Iglesia Católica en Chile en la década de 1960, a partir de cambios en el episcopado, de nuevas ideas, de una modificación de la comprensión de la labor del clero y los laicos en la sociedad, y el impacto que algunos vieron en el Concilio Vaticano II. Esto obviamente no se notó solo en temas eclesiásticos, sino que también tuvo una profunda repercusión cultural y también política en el Chile que gobernó, por ejemplo, Eduardo Frei Montalva de 1964 a 1970, y luego el gobierno de la Unidad Popular liderado por Salvador Allende. Aquí aparecen textos, documentos, impresiones de clérigos de la Iglesia Católica, pero también algunos de los cambios principales que se dan en los distintos ámbitos en aquellos años. Creo que es un libro bien informado y que permite acercarse a una mejor comprensión de una época decisiva en la historia de Chile, pero también en la historia de la Iglesia Católica en el país. Que estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo programa.
En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre. Producción Carolina Flores.